Apple anunció un nuevo sistema para combatir la pornografía infantil que ha enfurecido a la comunidad de expertos en privacidad y seguridad. El cable que usas para cargar tu iPhone podría estar físicamente infectado y permitir a un atacante comprometer tu ordenador a kilómetros de distancia. Elevar privilegios a System en sistemas Windows es cuestión de segundos con solo enchufar un ratón y dar dos clics. El verano nos va abandonando lentamente, pero Tierra de Hackers nunca lo haría. Este es otro episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 4 de septiembre de 2021. Este es el episodio número 37. Yo soy Martín Vigo y no está conmigo Alexis Porros, que le toca estar de vacaciones, como estaba yo hace dos semanas. Así que soy yo hoy el que va a estar con vosotros, que os traigo varias noticias y yo creo que a partir de la semana que viene, que nos toca episodio otra vez, ya volveremos a la normalidad, que ya estamos en septiembre y va tocando volver al trabajo. Además, como sabéis, los delincuentes y ciberdelincuentes no descansan, así que tanto Alexis como yo, aunque sea época de vacaciones, pues nos intercambiamos el podcast, pero esto no para porque queremos seguir trayéndoos las noticias más relevantes y más actuales. Y tanto es así que ha habido tantas que evidentemente había que prepararos un nuevo episodio. Disculpad el retraso, pero como digo, deberíamos volver a la normalidad. Como hace siempre Alexis, que en este caso lo haré yo, vamos a hablar primero de la pregunta del episodio anterior. Y me pareció muy interesante, ya que Alexis hablaba de la noticia sobre el ataque que hubo a Poly Network. Y la pregunta que planteó era la siguiente: en relación con el ataque y el robo a la red Poly Network, ¿creéis que las redes de blockchain deberían ser reguladas? Y os dio cuatro opciones. Una era sí y evitar este suceso, otra era sí para más seguridad, la tercera era depende del blockchain y la cuarta era no. No deberían estar reguladas. Libertad. Y esa fue precisamente la que ganó, con un 44.8% de votos de nuestros queridos oyentes. En medio, entre un 27 y un 24, está la de sí para más seguridad y depende del blockchain. Y solo hay un 3.4% de la gente, de los oyentes, que votaron sí y evitar este suceso. Así que está claro que nuestra querida audiencia quiere mantener el blockchain y las criptomonedas y todas las aplicaciones que corren sobre tecnología blockchain libres, sin ningún tipo de mano o controlada por ningún tipo de entidad o gobierno, y que reine la libertad. Bastante interesante. También recordad que en Tierra de Hackers nos podéis contactar a través de nuestro email podcast@tierradehackers.com y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, la que prefiráis. Simplemente nos buscáis, normalmente en todas somos @tierradehackers. Así que nos podéis buscar ahí y, por supuesto, estamos presentes en todas las plataformas de podcast que existen y que existirán. Y solo nos tenéis que buscar por Tierra de Hackers y recordar suscribiros para estar al día con todos los nuevos episodios que vamos lanzando, que los lanzamos siempre los martes, cada dos semanas. Y yo creo que con esto ya nos lanzamos a la primera noticia, que he de decir que es una noticia que, de hecho, llevo preparando semanas, porque tenía muchas ganas de traerla al podcast. Y de hecho casi cuadró bien que fuera de vacaciones, porque la noticia se ha ido desarrollando durante las semanas. Incluso hoy ha habido una novedad y, por supuesto, os traigo la información más actual. ¿De qué estoy hablando? Pues que hace unas semanas Apple anunciaba un nuevo sistema para combatir la distribución de material ilegal relacionado con la pornografía infantil. Esto, como probablemente la mayoría de vosotros sabéis, ha causado un revuelo importante por cómo funciona la tecnología, y creo que es una noticia perfecta para Tierra de Hackers, ya que después de leer mucho contenido al respecto, noticias en medios, opiniones de la gente en Twitter y en otras redes sociales, lo que tengo claro es una cosa, y es que la gente y los medios no entienden del todo cómo funciona y las implicaciones de lo que ha planteado Apple. Por tanto, espero que pueda aclarar un poco todo esto y, sobre todo, abrir un debate. y un debate entre nuestros oyentes una vez tienen toda la información necesaria para formarse una opinión, en vez de tener una opinión en base a información sesgada o parcial. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Apple dijo que iba a escanear localmente en los teléfonos de los usuarios las fotografías que tenían para detectar si entre ellas hay alguna que puede ser considerada pornografía infantil. Con esta información, los medios y opiniones explotaron, variando desde que Apple había puesto una puerta trasera en los iPhones hasta que este era el fin de nuestra privacidad y, por otro lado, que este sistema es absolutamente necesario para luchar contra la pornografía infantil y que no hay nada que temer si no contienes este tipo de material ilegal. Pues yo diría que ni lo uno ni lo otro. Vamos a hacer una cosa, vamos a analizar todo esto de la siguiente manera. Primero explicaré qué es realmente lo que Apple ha anunciado. Luego expondré las preguntas abiertas que yo mismo me planteé en su momento cuando Apple anunció esto. Después veremos cómo Apple ha contestado, de hecho, a algunas de esas preocupaciones que yo tenía a través de ciertos white papers que anunciaron a los días siguientes de hacer este primer anuncio. Y por último, plantearemos las cuestiones que aún quedan abiertas después de tener toda la información que Apple ha ofrecido, tanto técnica como respondiendo a dudas. Bien, comenzaré diciendo que Apple no solo anunció una medida para luchar contra la pornografía infantil, sino dos. Una, en la que las fotos que tienes en tu móvil van a ser escaneadas localmente en busca de imágenes de pornografía infantil conocidas. Y esto es un punto muy importante, conocidas. La otra medida de la que no se habló tanto es el uso de Machine Learning para detectar el envío o recibo de imágenes que contienen desnudos por parte de un menor. Centrémonos primero en la primera medida. Apple escaneará las fotos que tienes en tu móvil en busca de imágenes consideradas representativas de abuso sexual a menores que son previamente conocidas, es decir, imágenes que ya se han visto, que ya se han categorizado como material ilegal y son las imágenes que se van a buscar. De la manera en que funciona esto es que hay ciertos organismos, como por ejemplo Europol, Interpol, incluso organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra la pornografía infantil, que tienen una base de datos de imágenes de abuso sexual a menores que han ido recolectando a través de los años, pues mediante investigaciones y detenciones a pedófilos que tenían dichas imágenes y simplemente pues se las han quedado y metido en esta base de datos global, por así digamos. Apple lo que hace es buscar si tu iPhone tiene almacenada alguna de estas fotos en concreto. Fotos que previamente han sido identificadas como ilegales, como decía. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace mediante hashes. Probablemente, yo sé que muchos de nuestros oyentes son técnicos, pero también tenemos mucha audiencia, lo cual nos encanta, por cierto, que no es tan técnica. Y a pesar de que ya en episodios anteriores hemos hablado de hashes y explicado un poquito lo que son, explicaré brevemente qué es esto de los hashes. Bien, un hash es un algoritmo que permite convertir un archivo, en este caso que nos concierne, en, digamos, unos números y letras, una especie de matrícula. Es decir, tú introduces en este algoritmo un archivo cualquiera, como en este caso una imagen o un vídeo, y te va a dar una matrícula única para esa foto. ¿Ok? La particularidad de los hashes es que es una operación de un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Pues como explicaba, tú puedes darle una foto y te da una matrícula, pero tú no puedes darle una matrícula y que te devuelva la foto. Esto es esencial para la seguridad y se utiliza mucho también en criptografía. Por tanto, os lo podéis plantear como un ejemplo en el que digamos que tú quieres hacer un zumo, ¿verdad? Y para un zumo, pues tú utilizas una serie de frutas, una naranja, un plátano y una manzana. Lo pasas por una licuadora, que sería el algoritmo de hash, y lo que te sale es un zumo. Eso sería nuestro hash. Pero tú, si quieres convertir el zumo de vuelta a frutas, sería imposible, como no vuelvas a rehacer los átomos y todo esto. Por tanto, es representativo de una hash. Tú puedes pasarle frutas a la licuadora y te sale zumo, pero tú no puedes darle zumo a la licuadora y que te salgan frutas. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que hace Apple es escanear todas las fotos que hay en tu teléfono, y eso se hace en el teléfono, y calcular las matrículas de todas tus fotos. Y el siguiente paso es compararlas a la base de datos de matrículas que le ha dado Interpol y, en este caso, de hecho, en concreto, organizaciones sin ánimo de lucro, con todas las matrículas de imágenes de pedofilia. Es decir, el iPhone va a contener esta base de datos, pero evidentemente no de imágenes, sino de matrículas de imágenes conocidas que contienen abuso sexual a niños. Y va a comparar las matrículas que ha calculado de tus propias fotos en el teléfono y compararlas con la base de datos. En el momento que encuentra que hay alguna en esa base de datos, sabe, sin tener que saber la imagen Apple, sabe que tú tienes una imagen que ha sido detectada o identificada como pornografía infantil. Por tanto, una de las primeras aclaraciones es saber que Apple realmente, en principio, luego entraremos en más detalle, no es que esté mirando tus fotos, sino que realmente está calculando una matrícula, y eso es con lo que opera, precisamente para preservar, insisto, en principio, la privacidad de tus fotos, a no ser, por supuesto, que se detecte que es pornografía infantil. Hablemos ahora de la segunda medida que Apple va a hacer. Apple escaneará imágenes compartidas a través de iMessage, su servicio de intercambio de mensajes, mediante al menos un menor, para detectar fotos que contienen, pues, cuerpos desnudos. Si es así, mostrará un aviso antes de que se pueda ver la imagen. Básicamente, un aviso en el que dirá: oye, mira, creemos que en esta imagen hay un cuerpo desnudo, ¿estás seguro que quieres verla? Y si el usuario de ese iPhone, el dueño de ese iPhone, tiene 13 años o menos, y el menor decide ver la imagen, notificará a sus padres. Esto es, si la cuenta de iCloud de ese teléfono es parte del Family Plan, del plan familiar que tiene Apple. Para los usuarios de Android o la gente que no lo conozca, Apple hace unos años anunció el plan familiar, es decir, cuentas de iCloud que se pueden unir, hasta 6 creo que son, como una cuenta de una familia. Y esto se utiliza, pues, por ejemplo, pues cuando un niño quiere comprar algo en una app, pues el padre tiene que aprobarlo y cosas de estas, ¿no? Pues ahora se ha añadido esta capacidad. Es decir, si un menor recibe una imagen que se detecta que tiene algún desnudo, el menor podrá elegir si ver la imagen o no. Si decide no verla, no pasa nada, ni siquiera se notifica a los padres. Pero si decide verla, sí se va a notificar a los padres. La imagen no se mostrará a los padres, solo se le notificará. Y a partir de ahí ya los padres, pues es su responsabilidad lo que quieran hacer. ¿Cómo se detecta si hay un desnudo en esa foto? Porque recordemos que previamente hablábamos de fotos de pedofilia ya conocidas. En este caso son imágenes no conocidas. Por tanto, se utilizan algoritmos de machine learning. Es decir, mientras que lo que expliqué antes solo funciona con imágenes que se conocían previamente, aquí esto funciona para imágenes que no se conocen, ya que es un algoritmo de machine learning que estima si hay un desnudo y simplemente avisa del peligro. Ahora que entendemos por encima qué dos medidas Apple va a añadir, planteemos los problemas de privacidad y seguridad. Para ello, expongo preguntas que, como decía, yo personalmente me vinieron a la mente cuando leí esto que quería implementar Apple. Primera pregunta: ¿quién controla los hashes que se añaden a esa base de datos, que son hashes o matrículas de imágenes de pornografía? ¿Cómo nos aseguramos que todas las matrículas que hay en esa base de datos a las que se está comparando las fotos que tú tienes solo contienen matrículas de imágenes de pornografía infantil? ¿Qué pasa si un gobierno opresor puede añadir hashes referentes, por ejemplo, a imágenes de una protesta? Pongamos la primavera árabe, protestas en Egipto, o cuando hablamos de Dubái, de protestas pues contra los gobiernos, en los que pues la gente se levanta, o disidentes. Esas fotos empiezan a correr por las redes sociales. De hecho, es una de las herramientas que se suelen utilizar, y vemos como, por ejemplo, recientemente en países africanos durante las elecciones cortaron internet precisamente para que la gente no pueda compartir información, o imágenes en este caso. Entonces, hay gente que está participando en una protesta pacífica contra un gobierno opresor, un gobierno podría calcular las matrículas de fotos que se están poniendo en redes sociales, añadirlas a esta base de datos y luego Apple detectaría esas imágenes también avisando al gobierno, bueno, en este caso a la policía, por ejemplo. Y por tanto tú podrías identificar ya no a pedófilos, sino a gente que está protestando contra tu propio gobierno. Esto era algo que yo pensaba que puede ser un problema con este sistema. Bien, pues Apple, como decía, días después, como se levantó todo este revuelo, sacó un documento que os pongo en las notas y enlaces del episodio explicando más técnicamente cómo se implementaban estas medidas. Y en este caso encontré la respuesta a esta pregunta, y es que Apple dice que no controla los hashes. Es decir, Apple no puede ni añadir ni eliminar hashes de esta base de datos. De hecho, tampoco un gobierno puede hacerlo. Apple dice que solo aceptará hashes de organizaciones no gubernamentales con reputación. Esto es interesante porque elimina un poco el concepto de un gobierno opresor, ya que son organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la explotación infantil y que también tienen estas imágenes, las que van a dar a Apple esta base de datos de matrículas de imágenes conocidas. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un gobierno opresor obliga a esa organización sin ánimo de lucro a añadir los hashes? Al fin y al cabo, un gobierno tiene mucho poder en un país. Por tanto, por mucho que seas una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, si te viene un dictador a punta de pistola y te dice no, tú le vas a dar a Apple estos hashes, incluyendo estos también, pues es posible que lo hagas. ¿La respuesta de Apple a este escenario? Pues Apple dice que al menos dos organizaciones sin ánimo de lucro de países soberanamente diferentes, es decir, con diferentes leyes y totalmente diferentes, son los que tienen que añadir las bases de datos y estar de acuerdo en las bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, pongamos en Arabia Saudí, un gobierno le obliga a una organización sin ánimo de lucro a añadir hashes, pero en España no es así, cuando Apple procese esos hashes verá que las de Arabia Saudí no concuerdan ni con las de España, ni con las de Italia, ni con las de Estados Unidos, ni con las de Noruega, que entre sí todas sí cuadran. Solo es la de Arabia Saudí que tiene más o menos hashes. Por tanto, sabrán que hay un desacuerdo en los hashes y por tanto hay un problema. Por tanto, Apple, al menos dos organizaciones de dos países diferentes son los que tienen que proveer esa base de datos con matrículas de fotos pedófilas y además ser exactamente las mismas para evitar que un gobierno opresor pudiese manipular. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si alguien añade nuevos hashes para víctimas específicas, como por ejemplo un periodista? Hemos hablado en Tierra de Hackers mil veces de, pues desde el ejemplo de Pegasus hasta pues gobiernos que utilizan estos servicios para ir contra periodistas, disidentes, rivales políticos y todo esto. Entonces, ¿se puede de alguna manera, en particular para una víctima, ya no para todo el mundo, porque hay billones de usuarios con iPhones, digamos para uno en concreto, pues ponte, por ejemplo, que tú quieres hacerle la vida más complicada a un periodista y tú añades pues hashes solo para ese periodista, para unas fotos que él ya tiene, que a lo mejor ha publicado en una red social, y que se detecten como pedofilia. Y por tanto, tú metes a ese hombre en un problema porque como mínimo va a tener que lidiar con agentes, ¿no? Pues Apple dice que los hashes forman parte del sistema operativo y no hay manera de modificar la base de datos o actualizarla mediante updates específicos. El sistema operativo de Apple, iOS, está firmado criptográficamente y es el mismo a nivel mundial para todos los usuarios de Apple. Y las firmas, de hecho, se pueden comprobar. Tú puedes comprobar que tu sistema operativo sea idéntico criptográficamente, por así decirlo, porque hay una firma digital, al de todos los demás. Por tanto, sabes que nada se ha modificado. Apple también publicará las firmas de las bases de datos específicas de hashes. Es decir, una cosa es la firma del sistema operativo de iOS que tienes instalado, pero a mayores va a publicar una manera de comprobar que la base de datos específica que va a residir en tu teléfono conteniendo esas matrículas tampoco ha sido modificada. Y esto lo puedes comprobar también criptográficamente. Por tanto, no solo que el sistema operativo no ha sido modificado, sino que la base de datos no ha sido modificado. Y esto lo va a poner, digamos, la manera de poder verificarlo en la página web de Apple. Así tú podrás comparar, pues, la firma, digamos, criptográfica en tu teléfono, compararla que sea la misma que Apple ha publicado en su página web. Si no son la misma, tú sabes que algo ha sido modificado en tu teléfono. Por tanto, para que alguien pudiera hacer algo así, primero tendría que comprometer totalmente tu teléfono. La base de datos, por cierto, está cifrada también, por tanto, tendrías que bypassear eso de alguna manera. Y luego tendrías que también hackear la propia web de Apple para modificar allí la firma que se va a mostrar al usuario o hacer algún ataque de tipo man in the middle, que tampoco me quiero meter en esto, para que el usuario, cuando fuera a comprobar la firma que sea idéntica en la web de Apple y en su teléfono, pues sigan coincidiendo. Pero bueno, esto es, digamos que, lo que se llama defense in depth, ¿no? Son como niveles de seguridad, que si se compromete pues a un nivel, tengas otras dificultades todavía. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si hay un hash collision? ¿Qué es esto de colisiones de hashes? Muy bien, como yo decía, una imagen se le puede calcular su matrícula. Pero por simplificarlo un poco, tú puedes calcular, una matrícula suele tener 32 caracteres, dependiendo del tipo de algoritmo que utilices, pero bueno, pongamos que una firma tiene 32 caracteres. Pero tú puedes calcular la firma de cualquier cosa. Yo puedo calcular la firma de una película, yo puedo calcular la firma de todo un sistema operativo, el hash en este caso, perdón. Por tanto, lo que yo estoy metiendo en el algoritmo es mucho más grande que lo que sale. Yo puedo meter 64 caracteres y que me dé una firma de 32. Por tanto, como es más grande lo que entra que lo que sale, puede haber colisiones. De hecho, matemáticamente las hay. Una colisión es que dos entradas diferentes, por simplificarlo, dos números de 64 dígitos diferentes, den la misma matrícula, porque como hay muchas más entradas que salidas posibles, ¿no? Puede haber números de 64 dígitos, 65, 66, pero la matrícula siempre es 32. Por tanto, hay infinitas, literalmente infinitas entradas, pero solo hay 32 dígitos de firmas posibles. Por tanto, sabemos que matemáticamente hay colisiones. Pero por la longitud de la firma, se suele poner el ejemplo de que hay más firmas posibles que átomos en el planeta o granos de arena en la playa, o dicho de otra manera, que es muy, muy, muy complicado llegar a encontrar dos entradas, en este caso, pues dos imágenes diferentes que den la misma firma, el mismo hash. Es muy, muy complicado. Pero ya se ha conseguido, por ejemplo, el algoritmo de hashing llamado MD5 ya se considera completamente roto y inseguro. Es decir, tú puedes hoy en día programáticamente calcular dos archivos a tu gusto con ataques que se llaman de extension attacks y cosas así que dan el mismo hash MD5. Por tanto, cuando tú compruebas que un archivo no ha sido modificado comprobando su firma en MD5, pues te la pueden colar, porque se puede calcular dos archivos diferentes que dan el mismo hash. Esto ha pasado también con SHA-1, que es más robusto que MD5, pero que ya a día de hoy consideramos inseguro, porque la complejidad matemática no es suficiente, digamos, para el poder computacional que tienen hoy en día los ordenadores. Por eso hoy en día ya se utilizan cosas como SHA-256. En este caso, Apple utiliza uno que se llama NeuraHash. Y a pesar de que Apple dice que las colisiones de hashes son muy difíciles, investigadores encontraron colisiones. Tanto es así que os dejo en los enlaces una página web de estos investigadores donde ves dos imágenes, que creo recordar que eran de dos animales diferentes, que dan el mismo hash utilizando el algoritmo de hashing que utiliza Apple. Por tanto, ya hay una prueba de concepto en la que alguien podría meter una imagen que no es de pornografía infantil, pero que su matrícula potencialmente daría como resultado que sí lo es. Porque recordemos que las imágenes no están en tu teléfono, evidentemente. Están solo las matrículas. Y si yo te puedo enviar una foto de un animal, pero cuya matrícula concuerda con la de una foto de pedofilia, te estoy metiendo en un problema. Y tú sin saberlo. Por eso esto es muy peligroso. Entonces, ¿Apple qué ha hecho al respecto? Pues Apple dice que solo notificará cuando hay al menos, atención, 30 fotos que cuadran con esta base de datos de matrículas de pornografía infantil. Es decir, tú tienes que, si tienes 29 fotos de pornografía infantil en tu teléfono, no pasa nada, literalmente. Ahora, si tienes 30 o más, entonces es cuando se alerta a Apple, se envían esas imágenes, esas 30 fotos, y hay una persona del lado de Apple, un humano, que revisará esas fotos para estar seguro de que efectivamente es pornografía infantil. Y es aquí donde tenemos el primer caso en el que la foto que tú tienes en tu teléfono será enviada de manera automática, de hecho las 30 fotos, a un tercero, Apple, y será vista por una tercera persona que no eres tú, una persona que va a revisarla. Por tanto, ahora ya no haría falta que hubiese una colisión de hashes, sino por como mínimo alguien tendría que crear 30 colisiones de hashes para que llegase a haber alguna interacción o alguna medida en contra tuya. Muy bien, pues con estas preguntas que yo tenía, ahora vienen, hablemos de los problemas. Los problemas que sigue teniendo esto. iMessage es en principio cifrado extremo a extremo. ¿Qué quiere decir cifrado extremo a extremo? Pues en principio lo que quiere decir es que se cifra en un referente a comunicaciones, se cifra en un móvil, poniendo el ejemplo de mandar un mensaje entre móviles, y se descifra cuando llega al otro móvil. Por tanto, aunque alguien esté en el medio, digamos que cuando yo te envío un mensaje, pues va a Vodafone, de Vodafone va a Estados Unidos, de lo que sea, pasa por 50.000 sitios, pero está cifrado, por tanto nadie puede leerlo. Esto es un mecanismo de privacidad y seguridad súper importante, el cifrado de extremo a extremo. Pero podemos ahora con esta nueva medida de Apple seguir llamándole a iMessage que está cifrado extremo a extremo. Y esto lo planteo porque es muy interesante, porque también es una cuestión sintáctica, pensémoslo. El cifrado extremo a extremo quiere decir que se cifra. Yo voy a enviar una foto, se cifra en mi teléfono, te la envío a ti, querido oyente, se descifra en tu teléfono y la ves. Claro, en principio, cuando está en mi teléfono, está sin cifrar antes de que yo la envíe. Y es ahí cuando la está escaneando Apple. Y cuando yo te la envío, se cifra, pero te llega a tu teléfono, se descifra, y es ahí cuando Apple la escanea. En ese sentido, podríamos decir que sí, que todavía es cifrado extremo a extremo. Pero cuando realmente, en vez de sintácticamente, explícitamente leemos lo que quiere decir extremo a extremo, cuando entendemos lo que queremos decir con extremo a extremo, la cosa cambia. Porque extremo, cifrado extremo a extremo, lo que quiere decir es que solo yo y tú, querido oyente, deberíamos ver esa imagen. Eso es de lo que se trata la protección de cifrado extremo a extremo. Que solo los dos interlocutores, las dos personas que se están comunicando, pueden ver, son los únicos que ven la comunicación y los datos y los mensajes y las imágenes y lo que sea que se envía. Pero en este caso, Apple se está insertando ahí dentro al poder escanear una foto que nos hemos enviado el uno al otro. Por tanto, desde ese punto de vista, Apple ya no tiene derecho a decir que iMessage está cifrado extremo a extremo, porque Apple va a ver esa imagen, va a escanearla. Y eso no debería ser posible en sistemas de cifrado punto a punto, como puede ser un Telegram o un Signal. Planteemos otro problema. Y es que, como siempre hacemos, intentamos documentarnos sobre las noticias y cuando llegamos a aspectos que no entendemos, intentamos encontrar a gente con la que hablar. En este caso, a mí me interesaba desde el punto de vista jurídico, desde el legal. ¿Es válido si tú encuentras fotos de pedofilia de esta manera, escaneando fotos en un teléfono al que ningún juez te ha dado una orden para que tú puedas ver? Si yo voy por la calle y viene un policía y me dice, enséñame tu móvil, no tiene derecho legal a hacerlo, porque eso es algo mío. No puede simplemente coger mi móvil, obligarme a desbloquearlo, al igual que no puede entrar en mi casa a ver lo que hay en mi casa. Entonces, yo me planteaba, jurídicamente, si Apple detecta que hay un teléfono que tiene imágenes de pornografía infantil, porque ha estado escaneando ese teléfono y alerta a la policía cuando va al juez y le va a decir, oye, sabemos que esta persona tiene pornografía infantil. El juez lo que va a hacer es preguntarle, oye, ¿y cómo has obtenido estas pruebas? Claro, la policía no puede decir, no, hemos revisado su teléfono, porque nadie ha dado una orden para que se pueda revisar ese teléfono. Esto es un problema legal que le planteé a compañeros que trabajan en temas legales, jueces, abogados, y me decían que esto era bastante interesante y que ellos creían, bueno, hablé con un par de personas que como mínimo planteaba cuestiones, porque claro, tú no puedes simplemente, como digo, ir y revisarle el móvil a alguien. Un juez tiene que dar esa orden. Y Apple lo que está haciendo es escanear tu móvil. Por tanto, esto plantea una cuestión jurídica muy interesante, porque sería obtención ilícita de pruebas. Cuando la policía le diga, no, le escaneamos el teléfono, hemos visto las imágenes que tiene en su teléfono, te dirá, vale, ¿y quién te ha dado permiso para hacer eso? Y es por esto que probablemente solo funciona este sistema si se tiene iCloud activado y subiendo fotos a iCloud Fotos. Esto es muy interesante. Es decir, el sistema de protección para menores cuando envían o reciben imágenes que potencialmente contienen desnudos y alerta a los padres, solo funciona si tienes activado iCloud Fotos. Es decir, que se estén subiendo las fotos que tú sacas a los servidores de Apple. Porque esto ya cambia ahora jurídicamente, porque tú ahora estás almacenando de manera automática las imágenes que tienes en tu teléfono en servidores de Apple, en un tercero. Por tanto, el equivalente jurídico ya no sería que alguien va a tu casa sin permiso, sin una orden de registro, a ver lo que tienes en casa. Esto sería como que tú alquilas un almacén y guardas cosas ilegales ahí, guardas drogas. Ya jurídicamente cambia, porque tú estás alquilando un servicio de un tercero con sus propios términos de servicio que tú potencialmente estás incumpliendo. Y de hecho, los incumplirías porque tú no puedes tener pertenencia de material de pedofilia. Por tanto, es posible que es por eso que Apple solo aplica esta medida si tienes iCloud activado y estás subiendo las fotos a sus servidores. Muy, muy interesante desde el punto de vista jurídico. Y desde luego, cuando hagamos un Twitch, si alguien se anima a que controle de esto más que nosotros, que somos novatos y aprendices de todo, pues nos encantaría escuchar lo que tiene que decir al respecto. Otro problema que tenemos con este sistema, y perdonad que me alargue, pero es que me parece una noticia súper, súper interesante. Apple sigue sujeto a las leyes locales. Apple opera en sitios como China. Hay millones de chinos que tienen iCloud. Y sabemos las reglas y obligaciones y exigencias del gobierno chino cuando quieres operar en su país. Por tanto, esto cuestiona problemas, porque si bien estamos hablando de que son asociaciones no gubernamentales las que proveen de hashes para calcularlas, si tienes alguna imagen de pedofilia, China puede exigir legalmente que eso no sea así. China puede decirle a Apple cómo tiene que operar en su país. ¿Y vosotros creéis que una empresa privada que tiene millones de clientes en un país va simplemente a decir, no, con esto no estoy de acuerdo y voy a perder millones de clientes inmediatamente? Yo no sé, no sé Apple, no sé Tim Cook y no sé los que trabajan allí. Pero desde luego los inversores seguro que no van a estar muy contentos al respecto. Y al fin y al cabo, cuando eres una empresa pública, tú le tienes que pasar cuentas, le tienes que dar cuentas a los que han puesto pasta para que sigas operando. Ese es otro problema que veo, que por muchas medidas que apliquen, tú sigues sujeto a las leyes locales del país donde operas. Y está China y muchos otros países donde Apple está operando. También es indiscutible que Apple ha cruzado una línea roja, por muy sutil que sea. Se escanean tus fotos privadas en tu propio dispositivo. Fotos que se van a subir, pero que todavía no se han subido aún. Y es que es aquí donde está el quid de la cuestión. Una cosa es que tú subas fotos a un sitio y se escaneen allí, y otra muy distinta es que se escaneen en tu propio dispositivo, que es de tu propia propiedad. Es tu dispositivo. Es lo mismo que, insisto, que si alguien viene y quiere ver lo que tienes en tu coche, o en tu casa de vacaciones. Es que no puede legalmente. Por eso tenemos leyes para proteger eso. Una delgada línea roja que, de todos los que podían haberla cruzado, ha sido Apple el que lo ha hecho. La empresa a los que todos miraban como ejemplo de privacidad, incluido yo. Y que su material de marketing en los últimos años gira constantemente en torno a la privacidad que ofrecen. Bueno, ya terminando la noticia, hay varias cosas a tener en cuenta. Google, Twitter, Microsoft y otros ya han estado escaneando las fotos que subes con sistemas similares durante años. Apple no está haciendo nada nuevo. Esto de escanear y buscar fotos relevantes o conocidas de pornografía infantil, ya lo hacen la mayoría de las empresas grandes, sobre todo las Fortune 500. De hecho, por ejemplo, Microsoft llama a su tecnología PhotoDNA, que lo podéis buscar y os dejo algún enlace en las notas y referencias del episodio. Hace exactamente esto. La gente pone el grito en el cielo sin tener esto en cuenta con lo de Apple. Pero sí, la pequeña diferencia es que sucede en el móvil. Es ahí donde Apple se ha pasado, desde mi punto de vista, un poco de frenada. Pero realmente aplica solo si estás subiendo las fotos a iCloud, como decíamos. Por tanto, es que se está jugando en esa delgada línea roja. De hecho, el mismo Apple ya ha estado haciendo esto también durante años. Apple ya ha estado escaneando y buscando en tus fotos si hay pornografía infantil. Esto lo ha sacado hace unos días 9to5Mac, que es una página web dedicada a todo el tema de Apple, y en concreto lo hacían en Apple Mail, ya que Apple Mail no tiene cifrado punto a punto. Y cuando tú envías fotos, es decir, desde tu correo arroba iCloud o arroba MobileMe, que era el de antes, Apple ya estaba escaneando. Si tú envías una foto desde ese correo electrónico, Apple ya estaba aplicando esto. Y sin embargo, nadie había dicho nada hasta ahora. También comentar que una serie de cientos de organizaciones y expertos han escrito una carta abierta a Tim Cook pidiéndole que cancele este proyecto. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Cientos de organizaciones y expertos, no cuatro tíos en change.org. Y de hecho, os dejo la carta también en las notas y referencias del episodio, porque como siempre en Tierra de Hackers, os queremos dar toda la información que encontramos relevante. Y por último, decir que unos investigadores acaban de salir también a la luz diciendo que ellos ya hace años intentaron implementar un sistema parecido y son los primeros que a día de hoy reconocen que se dieron cuenta que no es posible hacerlo sin que suponga un riesgo para el abuso en un futuro. O sea, que tenemos investigadores de, no recuerdo ahora mismo, la universidad, que intentaron hacer esto hace años y abandonaron el proyecto porque se dieron cuenta que es que hacer sistemas de escaneo local del lado del cliente no se puede hacer de manera segura o de manera que no sobrepase leyes de protección de privacidad esenciales. Y ahora viene el plot twist. Según preparaba esta noticia durante estas semanas, justo ayer Apple acaba de anunciar que detienen temporalmente el lanzamiento de estas dos medidas. Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque demuestra cómo la presión de la gente sí tiene relevancia, sí es importante y sí que lleva a cambios. Apple se ha echado atrás de manera temporal gracias a toda la presión recibida por los expertos, por periodistas y por la gente para poner freno a esto. No lo han cancelado, pero lo han parado y, según dicen, es para revisar y mejorar las medidas. Y ya para ir terminando, decir que, bueno, dos cosas para que os planteéis. No podemos olvidar que estamos hablando de intentar luchar contra la pornografía infantil. En principio, cualquier cosa que podamos hacer para eliminar esta lacra es positiva. Pero por otro lado, tampoco podemos olvidar lo esencial que es proteger la privacidad de la gente, lo relevante que es que nuestras leyes sigan protegiendo nuestra inocencia, lo importante que es el saber que ya hay antecedentes de abusos por parte de gobiernos, la importancia de saber que mañana podemos tener un presidente loco en el país más democrático que va a abusar su poder. No es la primera vez que pasa. Y voy a terminar la noticia, que ya lo he dicho tres veces, perdonad, queridos oyentes, con una frase que me gustó mucho de Snowden. Como sabéis, el típico eslogan, o si le dais la vuelta al iPhone, veréis que pone Apple diseñado en California. Pues Snowden escribió un artículo, que también os dejo en las notas de referencias, que terminaba así. Apple diseñado en California, construido en China, comprado por ti y nos pertenece a nosotros. Me encantó esta frase. Y ya, por supuesto, os tengo que dar la pregunta del episodio referente a esto, porque me interesa muchísimo, querido oyente, qué es lo que opinas. La pregunta es la siguiente y espero poder haberte ayudado a por lo menos tener un poco más claro e, insisto, formar tu propia opinión. Así que, ¿qué opinas del sistema de Apple para combatir la pornografía infantil? Te doy cuatro opciones. Una, bien, porque protege a los niños. La otra opción sería mal, porque se puede abusar. Te doy una tercera opción, que sería mal, porque invade la privacidad. Pero te quiero dar una buena salida para la cuarta opción, que es sigo con dudas, porque a pesar de que yo haya hecho el mayor esfuerzo para explicar un poco los pros y los cons y los puntos de vista de todo el mundo, es totalmente factible que todavía no sepas si esto es positivo o negativo, porque, insisto, no podemos olvidar de que estamos hablando de luchar contra la pornografía infantil. Y aquí lo dejo y nos pasamos a la siguiente noticia. Y en esta noticia os voy a hablar de un implante de hardware que alguna vez hemos cubierto en episodios de Tierra de Hackers, pero no mucho, así que fue una noticia que me gustó mucho preparar. Y es que un investigador conocido como MGMG ha sacado una versión actualizada de su famoso implante Oh My God Cable, o el cable Oh My God. En 2019 este investigador ya desarrolló este cable, que es un cargador de iPhone, el típico cable cargador de iPhone tipo USB-A a Lightning, con un implante dentro. Este implante permitía a cualquier atacante remotamente controlar el ordenador al que se conecta. Es decir, lo típico, que estás con tu MacBook Pro, quieres cargar el iPhone, coges el cable, lo enchufas al MacBook Pro, lo enchufas al iPhone y ¡pum! Y está cargando. O a lo mejor, pues simplemente lo que quieres es sincronizar iTunes y tus fotos y todo lo que tú quieras. Pues bien, este implante permite que si tú utilizas un cable que contiene este implante, controlar tu MacBook Pro remotamente. El implante permitía a cualquier atacante conectarse. Y esto es una pasada, porque es que el cable es idéntico al oficial de Apple, el típico cargador. Hasta tal punto que fue capaz de hacerlo sobre los cables originales de Apple, modificándolos. En vez de hacer su propio cable, cogió el típico cable que compras en Apple para cargar tu iPhone y lo abre, inserta el implante, hace todo su tema eléctrico, lo cierra y tal cual. O sea, es que no ves la diferencia. Es imposible ver esa diferencia o el implante, a no ser de que abras el propio cable y mires por dentro y sepas, de hecho, lo que estás buscando, porque el implante de hardware es súper pequeñito. Este implante físico atención, genera un punto de acceso Wi-Fi al que se puede conectar el atacante remotamente, como a cualquier Wi-Fi. Esto permite enviar comandos al ordenador, ya que el cable pasa a actuar como si fuera un teclado. Es decir, tú enchufas este cable con el implante a tu ordenador y tu Mac lo reconoce en parte como un teclado, y como el cable tiene un punto de acceso Wi-Fi, el atacante se conecta a esa Wi-Fi y ya puede desde su teléfono empezar a enviar comandos como si estuviese delante de tu teclado. Y es una pasada porque también el cable funciona también como se espera. Es decir, el cable carga tu iPhone. O sea, es idéntico y carga tu iPhone. O sea, tú no puedes ver nada. Por tanto, es que la víctima no se entera. Y pensar bien lo que os estoy diciendo. Este cable genera una Wi-Fi. Es que parece de chiste. O sea, estoy diciendo que es un cable inalámbrico. O sea, es absurdo. Esto es como el chiste del que inventó el agua deshidratada o la sal dulce o el azúcar salado. Es como contradictorio. Un cable inalámbrico. Me parece brutal. Recordemos que esto lo creó un investigador con el propósito de ser usado por equipos de red teaming e investigadores. De hecho, es que lo puedes comprar tú, querido oyente, por $200. Y se vende en la tienda, por ejemplo, de Hack 5, que es una tienda bastante conocida de temas de hardware hacking e implantes. Pues bien, yo decía que esto había sido en 2019. Un cable de tipo USB-A a Lightning Cable. USB-A es el típico USB de toda la vida, el que es así gordito. Pues bien, resulta que cuando se presentó este cable en DEF CON, algunos le dijeron que sería imposible hacerlo sobre USB-C, el nuevo este que es mejorado y que ahora ya los MacBook Pros vienen con solo USB-C. Pues decían que era imposible porque no hay espacio físico en el cable para meter físicamente ese implante. Recordemos que el USB-C, la parte del enchufe del USB-C, es bastante más pequeña que la de un USB-A, es decir, el típico USB normal. Pues él se lo tomó como un reto y acabó consiguiéndolo. Y lo cual es todavía más increíble, porque el implante físico en la web, salen imágenes en plan de rayos X, es pequeñísimo y ocupa, de hecho, la mitad del espacio que hay libre en el plastiquito que rodea al enchufe USB-C. Es una auténtica pasada, un rollo de espías. Así que ahora también hay la versión USB-C a Lightning Cable, dando aún más posibilidades para infectar a la gente, ya que ahora todo el mundo utiliza USB-C y de hecho los nuevos iPhones ya te vienen con cargador USB-C a Lightning Cable, porque todos los nuevos MacBook Pro ya no tienen USB normal. Pero no solo esto. Ha añadido más funcionalidades, como por ejemplo geofencing, que lo que hace es que, insisto, esto como se supone que es para utilizar de manera profesional, pues si por ejemplo en un red teaming tú lo utilizas para comprometer a un empleado de una empresa que tienes que hackear, pues tú solo quieres interceptar todo lo que está pasando ahí cuando esa persona está en la oficina. Por tanto, puedes decirle al cable que si está fuera de la oficina, por ejemplo, cuando esa persona se vaya a su casa, ya no haga nada, se desconecte. Porque así estás protegiendo pues la privacidad de esa persona, porque al fin y al cabo, insisto, tú haces esto de manera profesional. También tiene un keylogger. Recordemos que el cable de 2019 tú podías inyectar comandos, lo cual es súper útil, pero también es muy interesante que sea un keylogger, es decir, que capture las teclas, lo que está tecleando la víctima. Esto es especialmente interesante cuando está poniendo un nombre de usuario y una contraseña, pues es capaz de almacenar hasta 65.000 pulsaciones de teclas que luego te puede enviar. También tiene mecanismos de autodestrucción con borrado de los logs y envío de todo el material recolectado para evitar análisis forense. Es decir, este cable inalámbrico se autodestruye, no físicamente, pero sí digitalmente, por así decirlo, eliminando todo rastro de lo que habías hecho. pero es que además incluye una Wi-Fi mejorada. Este cable inalámbrico se puede, en pruebas, por lo que dice el investigador, conectar desde más de un kilómetro de distancia utilizando antenas especiales, que se conocen como antenas direccionales. Es decir, yo puedo estar a un kilómetro de distancia conectado a este cable que tú tienes enchufado en tu ordenador, tanto inyectando comandos en tu ordenador como grabando las pulsaciones de teclas que tú haces y me las envía a mí de vuelta. Es una auténtica pasada y se puede comprar por $140, o sea, 100 pavos, 100 euros, la versión más básica. Pero bueno, es muy interesante y de hecho hemos hablado en los últimos episodios de ataques de tipo Evil Mate Attack, es decir, cuando os hablábamos de este portátil que pudieron comprometer teniendo acceso físico, modificando pues partes internas, o tú puedes también, pues si tienes acceso físico a un ordenador, extraer el disco duro, comprometer la BIOS y temas de estos. Es decir, el tipo de ataque que no es remoto a nivel de software, sino que es cuando tú tienes acceso físico a un ordenador que evidentemente pues puede estar cifrado o como mínimo está apagado y por tanto no tienes la contraseña para entrar en el sistema operativo. Pues bien, ahora en la pregunta que de hecho os hicimos en Twitter era ¿qué mecanismos utilizabais vosotros para protegeros de este tipo de ataques de acceso físico? Y entre las preguntas más votadas estaba no pierdo de vista nunca mi ordenador. Pues bueno, ¿sabéis qué? Ahora ya no podéis perder de vista vuestros cargadores, los cables. Tampoco los perdáis de vista, porque uno os puede hacer el cambio, ya os digo, $130 y comprometer vuestro ordenador a un kilómetro de distancia desde su casa. Así que, como siempre en Tierra de Hackers, aunque todo esto parezca ciencia ficción, no lo es, os damos precauciones por ello. ¿Qué podéis hacer? Bueno, por un lado tenemos el típico, lo que se conoce como un condón USB. ¿Qué es esto de un condón USB? Bueno, pues es una especie de USB al que tú le enchufas el cable. ¿Y qué hace esto? Pues lo que hace es deshabilitar la parte de transmisión de datos en el cable. Tú cuando enchufas un USB, digamos que hay cables por dentro que algunos pues llevan la corriente, lo que permite cargar tu iPhone, pero hay otros que transmiten datos, lo que permite pues enviar fotos a tu ordenador, hacer backups y todo esto. Digamos que son como cables diferentes. Pues cuando tú utilizas un condón USB, que viene siendo un enchufe que enchufas en tu ordenador, al que le enchufas el USB, deshabilita la parte de datos. Por tanto, solo permite pasar la corriente. Así que aunque estuvieseis utilizando un cable de estos, como la parte de datos no funciona, solo cargaría vuestro iPhone y ya está. O sea que podéis utilizar algo de esto. Luego, pues lo típico, ¿no? No utilicéis cables prestados. Sobre todo esto es importante en aeropuertos. Estoy seguro que habéis visto los típicos servicios estos de cargarte el iPhone, que a veces son como cajetines, que tú metes tu teléfono y lo dejas cargando y pagas, yo qué sé, 2 euros o lo que sea, y lo dejas cargando ahí. Claro, esos son cables de esa máquina. Pues ahí sería, si yo quisiera ser malicioso, sería uno de los hitos donde a lo mejor intentaría hacer algo, aunque bueno, en este caso sería solo posible para afectar a tu teléfono. Normalmente este cable lo que quieres es comprometer el ordenador al que está enchufado, pero tengamos esto en cuenta. Luego también otra opción que podemos hacer es cargar con el teléfono bloqueado o apagado. Es decir, tú puedes tener tanto el ordenador bloqueado como el iPhone bloqueado. Por tanto, aunque alguien esté intentando enviar comandos, como está bloqueado tanto el ordenador como el iPhone, no va a servir de nada. Y como tampoco tú estás poniendo ni pulsando ninguna tecla ni metiendo ningún nombre de usuario y contraseña, pues tampoco sucederá nada. De hecho, los iPhones en concreto tienen un mecanismo en el que puedes hacer que esté deshabilitado los datos en el USB, o en este caso en el Lightning Cable, cuando el teléfono está bloqueado. Yo de hecho lo tengo activado. Por tanto, cuando lo tienes bloqueado, lo único que se puede hacer, da igual lo que haga el cable, es cargar el iPhone. Y eso es una buena protección que deberíais activar. Nunca está de más. Y diré ya, para terminar la noticia, anecdóticamente, que en conferencias de seguridad, sabéis que a veces hay como la parte de exposiciones y tal, donde están las empresas pues vendiendo sus productos, Yo he visto a la NSA con sus propios puestos, que están allí pues para intentar atraer talento e invitar a gente a que intente unirse a la NSA para trabajar con ellos y tal, y que tienen cargadores de iPhones y de Androids en plan broma, ¿no? Te dice, oye, si quieres cargar el iPhone aquí y tal, te hacen en plan la coña esa. Por algo será, yo lo voy a dejar ahí, por algo será. Otra anécdota que recuerdo es que en una conferencia de seguridad la NSA regalaba pegatinas de estas que pones en la cámara, que la deberíais tener todos, cubrir vuestra cámara, nunca está de más. Pero un investigador se dio cuenta que cogió una de esas que las daban gratis, era así como de color lila, se dio cuenta que aplicando ciertos filtros podías ver a través, muy mal, pero se podía ver a través la persona que estaba del otro lado. Quizá no identificarle la cara, pero sí el perfil y tal. Y de hecho lo puso en Twitter en plan, oye, NSA, buen trabajo, regalando de estos que parece que no se puede ver a través de la cámara, pero mira, si aplico estos filtros y tal, sí que se puede vislumbrar quién puede estar detrás. Por lo menos, como mínimo, por las imágenes que puso de prueba, podías ver si era una mujer o un hombre, más o menos, por la silueta. Muy, muy interesante, y ahí está la NSA en conferencias de seguridad haciendo de las suyas. Me pareció muy buen troleo. Y bueno, nos vamos ya con la última noticia, que también es bastante interesante. Y una vez más, un investigador, uno de tantos, cuyo handle en Twitter es JohnHatt, ha conseguido elevar privilegios a System en sistemas Windows con solo enchufar un ratón y hacer dos clics. Así de fácil, como lo oís. Pero vamos, sobre todo, a explicar un poquito qué quiere decir todo esto que acabo de decir. Vamos a ver. Ya sabéis probablemente la mayoría lo que es elevación de privilegios. Elevación de privilegios viene siendo un tipo de ataque en el que uno puede obtener más funcionalidades en un sistema en el que tiene un usuario limitado. Normalmente, en un ordenador que no es el tuyo, pero tienes acceso, como puede ser el de una universidad o así, tú tienes un nombre de usuario y contraseña. Es decir, un usuario, pero que puede hacer cosas limitadas. Lo típico es que si quieres instalar un programa, no te deja, pues porque no tienes ese privilegio, no tienes el privilegio de instalar programas. Esto se hace evidentemente por cuestiones de seguridad. Si tú quieres tener un ordenador que pueden utilizar mucha gente en una universidad y dejas que cualquiera haga lo que quiera hacer, pues claro, sería un problema de seguridad. Imagínate que tú lees tu correo ahí, tienes tus archivos personales y todo esto. Pues bien, tú puedes dar roles, ciertos privilegios a ciertos usuarios. Entonces, un tipo de ataque que se suele hacer una vez ganas acceso a un ordenador, normalmente lo ganas con un usuario, digamos, limitado en privilegios. Pues lo siguiente que se suele hacer es buscar ataques de elevación de privilegios, convertirte de un usuario normal a administrador. Lo curioso es que en Windows hay un nivel más de administrador. Un administrador puede hacer prácticamente todo, añadir nuevos usuarios, cambiar contraseñas, acceder a los archivos de todos, lo que tú quieras. Pero hay un nivel más que es el nivel system y eso ya te permite pues hacer cosas más de bajo nivel, acceder a memoria y hacer, gracias a tener ese acceso, pues puedes hacer ataques mucho más relevantes en los que podrías obtener incluso contraseñas y cosas así. O sea que si ya obtener nivel admin en un Windows es súper relevante y un gran problema de seguridad, obtener el nivel de system ya es un sistema completamente comprometido. Digamos que el equivalente a un exploit que te hace jailbreak en el iPhone. O sea, acceso absoluto. Vale. Ahora que entendemos qué es esto de elevación de privilegios y la relevancia de poder elevar privilegios a nivel de system, ¿qué es esto de que enchufa un ratón y hace dos clics y ya está? Bueno, pues resulta que Windows tiene el concepto de plug and play, que básicamente viene a facilitar la instalación de periféricos. Es decir, cuando te compras un ratón, un teclado, una impresora, lo que tú quieras, cachivaches para el ordenador, lo ideal es que lo enchufes y ya funciona. Enchufas el USB y ¡pum! Y en la mayoría de los casos es así, porque no todo el mundo tiene un amigo informático para que le vaya a instalar la impresora. Pero por detrás, para que esto funcione así, tu Windows tiene que instalar software de las empresas que han creado, pues, esa impresora o ese ratón, ¿no? Windows intenta hacer esto de manera automática, para hacerlo todavía más sencillo y totalmente transparente para el usuario, sobre todo porque, como digo, hay gente poco técnica. Concretamente, el software descargado de Razer para sus ratones, es decir, enchufar el ratón y te descarga todo esto, te permite elegir en la carpeta que quieres instalarlo. Es decir, cuando tú te compras un ratón de Razer, lo enchufas por primera vez, Windows Update va y se descarga no solo los drivers, sino también el software de instalación que te suele permitir configurar el ratón, sobre todo en estos ratones que son así de gamers más avanzados, ¿no? Y es lo típicas ventanas de donde tú le das a siguiente, siguiente, si acepto, instálamelo. Vale, pues en esas ventanitas, durante el programita de instalación, te permite elegir dónde quieras instalar, en qué carpeta quieres instalar ese programita. Esto quiere decir que desde el programa de instalación puedes abrir la típica ventana de Windows que te permite navegar por el sistema de ficheros. Ya sabéis, cuando te dan la opción de dónde quieres instalar esto, te abre la típica ventana de Windows Explorer, que es donde ves todos los archivos y puedes ir a C2, o la carpeta de Windows, lo que tú quieras. Pues esta ventana, si tú haces clic al botón derecho del ratón mientras mantienes la tecla Shift pulsada, aparece el típico menú y ya entre sus opciones te permite abrir una terminal, PowerShell. Esto de la terminal, lo que quiero decir para los oyentes menos técnicos, es que es el típico programa donde tú puedes introducir comandos. En vez de hacer las cosas con el ratón, es como ves en las películas que hacen los hackers, con el teclado haciendo todo. Esto es muy importante, pues, para usuarios avanzados y todo esto, administradores de sistemas y tal. Muchas cosas que se hacen de manera avanzada en ordenadores es mucho más cómodo hacerlo mediante comandos que se teclean, no con el puntero y el ratón y haciendo clic y doble clic. Por tanto, si tú consigues acceso a una terminal, básicamente tienes acceso a hacer lo que quieras, porque puedes introducir cualquier comando. Por supuesto, se van a respetar los privilegios que tú tengas, pero si tienes privilegios de system, vas a poder hacer cualquier cosa. ¿Y cómo abriendo este software? Tú tienes la opción de elegir dónde, en qué carpeta se instala, y al abrir esa ventana le das a Shift, botón derecho, con al ratón, pues ya está, ya tienes una terminal que se abre con los privilegios del software desde el que le has abierto esa terminal. Y resulta que el software de Razer viene corriendo con privilegios de system. Por tanto, la terminal hereda los privilegios del software de Razer y ya tienes cómo introducir comandos con los máximos privilegios posibles. Es decir, un sistema totalmente comprometido. Has elevado privilegios desde el usuario más limitado al usuario más elevado. Todo enchufando un ratón, dando dos clics y obtienes una terminal con acceso system. Lo mejor de todo, que lo quiso reportar a la empresa Razer y le ignoraron. Y por tanto lo que hizo fue irse a Twitter y decir, mira, llevo tiempo intentando hacer esto, puso un vídeo de la demo que os dejo en las notas y referencias del episodio, que es buenísimo, y dijo, aquí tenéis un regalito, ya que Razer no me hace caso. Investigando esta noticia, otro investigador, llamado Lawrence Amor, que es bastante conocido, vio esta publicación y decidió hacer una cosa muy interesante. Quiso saber si esto era un problema sistemático o si era simplemente una cosa puntual de esa empresa en concreto. Él lo que hizo, tenía un teclado de gamer de la marca SteelSeries y lo que hizo fue borrar todo para enchufarlo como si fuera la primera vez que lo enchufa en su ordenador. Es decir, desinstaló el teclado, todo esto, como si fuera que lo acabase de comprar y lo enchufa por primera vez en su ordenador. Al igual que con el ratón de Razer, Windows descarga automáticamente los drivers y software de la empresa SteelSeries para que el teclado funcione de manera automática. Y abre, insisto, de manera automática la aplicación, una vez más con los privilegios máximos de System. Por tanto, el investigador, al ver esto, todo lo que tenía que hacer es, como el otro investigador, encontrar una manera de abrir otra aplicación desde esa y obtener una terminal. En este caso, lo consiguió al ver el típico link de leer más que estaba en la pantalla que contiene los términos de servicio. ¿Sabéis cuando le vais dando a siguiente, siguiente, siguiente y llega la pantallita con todo el tocho de texto que le tenéis que dar scroll abajo? Pues en este caso, en vez de tener scroll abajo, tenía un link abajo a la izquierda que ponía ¿quieres leer más? y al darle ese link te permite elegir la aplicación con la que quieres abrir ese link. Lo típico que dice, oye, no sé con qué aplicación abrir esto, y elige una. Pero los de SteelSeries habían pensado en este posible ataque, supongo, y limitaban las aplicaciones con las que se podía abrir al navegador de Internet Explorer. Así que le dio al navegador de Internet Explorer y verificó que ahora tenía un navegador de Internet Explorer corriendo, evidentemente, con los privilegios de System, lo cual es muy peligroso. Pero bueno, de momento no ha elevado privilegios, porque está todavía, digamos, encerrado o limitado a lo que puede hacer Internet Explorer. Pero él sabía una técnica para obtener una terminal. Y es que desde el navegador usó el truco del botón derecho guardar página. Tú puedes, cuando estás en una página web, darle al botón derecho y guardarla. ¿Y qué pasa cuando quieres guardar algo? Que se abre la ventana de Windows con el sistema de archivos para que tú puedas escoger dónde grabar esa página web, ese archivo. Y por tanto, ya aquí utilizó el mismo truco que utilizó el investigador anterior de mantener Shift pulsado y darle al botón derecho y ya puedes elegir tu terminal de PowerShell con nivel System y comprometer el ordenador. Por tanto, esto prueba que el problema es un problema global, un problema sistémico. Está en todo, en muchísimos software, en muchísimos periféricos. Esto, lo que sucede es que Windows, para ciertos periféricos, descarga y ejecuta automáticamente programas de configuración y los privilegios de estas aplicaciones no están debidamente limitados, acotados, permitiendo a cualquiera, en cuestión de segundos, obtener los máximos privilegios en un ordenador con un usuario muy limitado, simplemente enchufando un periférico. Me parece algo brutal. Y bueno, hasta aquí han llegado las tres noticias que os traía. Muchas gracias por quedaros conmigo. Sé que echáis de menos la voz de Alexis, yo también, como os digo. Ya para el siguiente episodio volvemos los dos, volvemos a la normalidad, volvemos al horario de siempre, a la fecha de siempre. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad que no lo decimos por decir. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Nos hace un montón de ilusión ver cómo crece día a día los oyentes. Le dedicamos mucho tiempo a esto, incluso durante nuestras vacaciones. Yo estoy ahora mismo en un hotel en la playa grabando esto a las 1:30 de la mañana. Pero para nosotros es súper importante seguir enviándoos episodios, así que espero que lo disfrutéis. Nos escuchamos en el siguiente episodio y hasta aquella, manteneros a salvo. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente.
Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando.
También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.